Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es Mediodía, COPE Ferrol. La crisis migratoria que estamos viviendo en nuestro país preocupa a las administraciones públicas, pero también a los ciudadanos. En la mayoría de los casos estamos ante personas que huyen de situaciones muy complicadas en su país de origen para buscarse un futuro mejor aquí. A 4 días de celebrarse la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, hemos querido desmontar algunos de los bulos sobre las ayudas que perciben y nos hemos preguntado también cómo regularizan su situación los migrantes de nuestro entorno. La mayoría de los que llegan a Ferrol son personas procedentes de América Latina que vienen como turistas. También hay sobre todo hombres que tras 2 años por España de media llegan hasta aquí buscando una oportunidad. El primer escollo con el que se encuentran es la misma ley y los plazos tan largos que las administraciones tienen para poder regularizar su situación. El primer paso es el empadronamiento para poder disfrutar de servicios, educación, sanidad, lo que ya supone un gran obstáculo. Según nos contó Margarita Carballeda, abogada y colaboradora de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Para poder contar con un contrato de trabajo, los inmigrantes necesitan estar 2 años en nuestro país, 2 años en los que intentan conseguir estos papeles. ¿Pero qué sucede durante este periodo? ¿Cómo viven? ¿Qué ayudas reciben? Los que entran de manera irregular cuentan con las ayudas de un programa de atención humanitaria por parte del Gobierno central que cubre necesidades básicas. Pero aquellos que llegan como turistas apenas tienen las ayudas. Las hay para familias con hijos y aquellas de emergencia que puedan tener algunos ayuntamientos. Escuchamos a la abogada Margarita Carballeda.
Una vez que están regulares, y yo por supuesto cuando son españoles, pues van a recibir las mismas ayudas o prestaciones que cualquier español. Pero antes de esa situación podemos encontrarnos con familias muy vulnerables en ese momento, ¿no? Hasta donde yo llego, sí que es cierto que este año se estableció una ayuda que, por lo que he indagado, va desde los 50 euros a los 200 para las familias que tienen menores de edad a su cargo. Esto tiene que pasar siempre por servicios sociales de los diversos ayuntamientos. Y luego sí es cierto que los ayuntamientos a nivel concreto y particular, pues efectivamente a veces adoptan medidas de emergencia, ayudas de emergencia, pues para situaciones que ven flagrantes.
Apenas hay ayudas y las que hay son mínimas. Hoy nos hemos encontrado opiniones de todo tipo, gente que está a favor de los inmigrantes y gente que está en contra. En la calle nos encontramos con la historia de un hombre que tiene otra forma de ver la situación. Él procede de Perú y dice que su vida aquí es mucho mejor.
Bueno, ya la inmigración, en mi caso, es otro, ¿cómo te puedo decir? Otra forma de verlo para mí. Es mucho, una vida mucho mejor que en nuestros países. Latinoamérica se está pasando por un caos. Cada presidente que nos toca es un nuevo concepto.
Y 2 personas tristemente fallecían y 4 resultaban heridas, entre ellas un menor, tras colisionar 3 vehículos en la noche de ayer en Mugardos, a la altura del kilómetro 1,1 de la carretera C-123, en el límite con el municipio de Ares. El siniestro ocurrió sobre las 10 de la noche. Las 2 personas fallecidas, 2 vecinas de Mugardos de 60 y 26 años, viajaban en los 2 primeros vehículos. Al parecer, todo apunta a que el accidente se produjo cuando el Seat León invadió el carril contrario a una velocidad inadecuada, lo que, sumado a las condiciones de la vía y la lluvia de anoche, lo llevó a colisionar con los otros 2 vehículos que iban en sentido contrario. Por cierto, ya se está retirando esa borrasca, Aitor, que dejó vientos importantes en nuestra zona. La máxima racha en Punta Candira, 116 kilómetros por hora, pero apenas incidencias después de esas lluvias y ese viento. También te cuento que 40 estudiantes extranjeros se incorporan hoy a la Universidad de Da Coruña, concretamente al campus industrial de Ferrol. Se trata de estudiantes procedentes de Brasil, Corea, Costa Rica, Italia, Portugal, Rumanía, Turquía y también alumnado de otros puntos de España, gracias al programa de movilidades nacionales SICUE. Van a cursar sus estudios en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial, en la Facultad de Humanidades y también en la Facultad de Enfermería y Podología. Por cierto, mañana se celebra el Día Internacional del Turismo. Habrá 2 actividades destacadas aquí en nuestra ciudad. Por una parte, un congreso que presentará la nueva estrategia turística de la Xunta a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Jofre de Ferrol. Pero también el Ayuntamiento de Ferrol quiere celebrar esta jornada, el Día Mundial del Turismo, con un paseo en lancha por la ría y recital de historias de Ferrol. Será a partir de las 5:30 de la tarde. Podrán participar de manera gratuita 140 personas que se suban a bordo de ese barco que recorrerá la ría. Se aprovechará también para hacer un micro abierto para recitar historias, poesías o relatos cuyo tema central sea Ferrol. No te vayas, porque a continuación charlamos sobre cómo regularizan su situación los inmigrantes que llegan a nuestro entorno.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Estamos a 4 días de celebrar la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Y hoy queremos indagar un poco sobre la situación de las personas migrantes en nuestro entorno. Hoy nos planteamos diferentes cuestiones. ¿Cómo se regulariza la situación de un migrante? ¿Cómo pueden obtener la nacionalidad? ¿Cuándo se considera ya que son legales en nuestro país? ¿O qué tipo de ayudas reciben? Lo hacemos sobre todo para desestigmatizar, para evitar esos mensajes de odio que debido a esta crisis migratoria en nuestro país se están tristemente popularizando. Aquí, en nuestro entorno, tenemos sobre todo migrantes de América Latina y algunos también que llegan del norte de África. Vamos a hablar de todo ello, intentando resumir, con la abogada y colaboradora de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, Margarita Carballeda. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada. Pues muy bien, muchas gracias, muy contenta por estar aquí. Es una gran oportunidad la que nos brindáis.
Gracias a ti. Nos planteamos en primero eso, ¿qué sucede cuando un migrante adulto llega a nuestro país? Porque hay diferentes maneras de llegada. Esa manera irregular, en principio, de las que llegamos la gente que llega en pateras a nuestras costas. Pero después hay otra forma que es la más habitual, ¿no?, aquí en nuestro entorno, cuando llegan como turistas.
Sí, nosotros en la Caridad Diocesana Mondoñedo Ferrol, si bien es cierto que atendemos a muchos jóvenes hombres, sobre todo hombres de África, de Senegal, de Marruecos, etcétera, si bien es cierto que sí, tenemos este perfil, lógicamente en su inmensa mayoría son personas que vienen de América Latina y que vienen como turistas, cogen un vuelo de avión, llegan a Madrid y de Madrid pues se distribuyen por toda España. Nosotros es el perfil mayoritario que tenemos. Efectivamente, muchas veces vienen hombres adultos, pero también vienen familias completas. Vienen las parejas y vienen los niños con la idea de emprender aquí una vida mejor, lógicamente.
Uh-huh. Con la idea de buscar un trabajo y de regularizar su situación. ¿Qué obstáculos se encuentran, Margarita?
Bueno, el primer obstáculo pues es la ley. Pues es el reglamento de extranjería, porque impide que estas personas que vienen como turistas pues puedan trabajar legalmente. Es difícil de entender por la inmensa mayoría de la sociedad, es difícil de entender por muchísimos empleadores y por todos en general que estas personas pues no puedan trabajar cuando sí están viviendo con nosotros, cuando sí están sus niños en nuestras escuelas. Y el primer impedimento es esto: necesitan acreditar una estancia en España. Necesitan acreditar por lo menos 2 o 3 años en función del trámite que vayamos a realizar, ¿no? Pero un mínimo ya de 2 años. Tienen que llevar en España ilegales, irregulares, 2 años, poder demostrarlo. Porque no, claro, hay que poder demostrar con documentación que sí que has estado aquí. Y luego empezaríamos a hablar de obtener su permiso de trabajo.
Bueno, esto es un escollo ya importantísimo, porque si no se le puede hacer un contrato de trabajo a una persona hasta transcurridos mínimo 2 años en nuestro país, ya estamos hablando de 2 años en los que esas personas tienen que sobrevivir, ¿no?, de alguna manera. ¿Qué tienen que hacer para regularizar su situación, para conseguir sus papeles?
Bueno, pues estas personas, como te decía, efectivamente llegan a España. Su idea es quedarse aquí a vivir y trabajar entre nosotros. Entonces, lo primero que tienen que hacer es empadronarse. Es la primera demostración de su intención, la intención de que van a residir con nosotros. Esto ya es un gran obstáculo. Bueno, el tema del empadronamiento, ya recuerdo haberlo comentado aquí ya hace tiempo, precisamente. Bien, tienen que buscarse una vivienda donde residir, lógicamente, y donde empadronarse.
Bueno, con lo que estamos hablando de la vivienda ya.
Con lo que
ya no hay vivienda, que ya no hay sitio. Para,
pues claro que
para
sí,
cogerlos,
pues claro que sí, tienen muchísimas dificultades y ese ya es el primer escollo, ¿no? Y cuando son núcleos familiares, pues imagínate, muchas veces pues se ayudan unos a los otros, lógicamente, se realquilan. Y bueno, y se van buscando un poco la vida. Cuando son núcleos familiares, yo creo que invierten más esfuerzo en esta cuestión. Cuando son personas solas, se pueden mover con más libertad. Cualquiera nos podemos imaginar esta situación, ¿no? No es lo mismo tú solo buscándote la vida de un sitio para otro que tú con tus hijos y con tu pareja.
Primero habría que empadronarse.
Primero hay que empadronarse, sí.
¿Qué más?
En un ayuntamiento de España. bueno, pues acto seguido, buscarse la vida. No sé cómo decírtelo, Ada, no pueden trabajar legalmente. Salvo aquellas personas que se puedan regularizar por sus cónyuges españoles o por sus hijos españoles, uh-huh, ahí ese es otro proceso y se van a regularizar muy rápido, si no, no pueden.
Una vez empadronados, ¿ya pueden recibir esa atención sanitaria o el derecho a la educación de los menores?
Bueno, la atención sanitaria es una cuestión muy controvertida, es diferente de la regularización en toda España. En principio podrían recibirla desde ya, desde el primer momento, ¿no? Porque tenemos el derecho a la universalidad de la sanidad. No obstante, bueno, pues tenemos trabas constantemente. Desde Caritas lo hemos indicado en varias ocasiones, en diversos foros. La valedora de Povo también nos refrendó. Pero bueno, en fin, a partir de los tres meses, porque es cuando les caduca
los
90 días de turista, sí, en principio no habría problemas para tramitar su tarjeta sanitaria. Como no asegurados, yo creo que la gente también tiene que entender que no es la misma cobertura que tenemos los nacionales españoles ni los que estamos trabajando legalmente. Es una cobertura diferente. Los niños tendrían, en principio, derecho a la asistencia sanitaria desde el minuto uno, que tampoco es exactamente así. Tienen, evidentemente, derecho y obligación de escolarizar a sus hijos. Uh-huh. Y acto seguido, pues lo que te digo, empezar a moverse y buscarse la ayuda.
Esto un poco para conseguir regularizar la situación, el empadronamiento, que es lo más importante. Después hay otro paso, que es la nacionalidad, porque muchos de estos extranjeros o migrantes con los que nos cruzamos día a día ya están nacionalizados como españoles, aunque nos pensemos lo contrario. ¿Qué hay que hacer para conseguir esa nacionalidad?
Claro, a veces pensamos que hay muchos extranjeros en la calle o que nos los encontramos en el... ¿no? Podemos tener esa percepción porque escuchamos los acentos latinos o porque escuchamos a personas hablar en otros idiomas y, sin embargo, puede que sean españoles. La ley de extranjería solo se aplica a los extranjeros. Bien, ¿cómo son españoles estas personas? Pues algunas ya lo son, ya vienen cuasi españolas de origen. Tenemos muchísimos cubanos que sus abuelos fueron españoles, luego sus hijos conservaron su nacionalidad y sus nietos conservan la nacionalidad. Luego vienen y con una tramitación muy sencillita, pues ya adquieren su DNI español. Otras personas acaban adquiriendo la nacionalidad española al cabo de un periplo como el que indico. Un tiempo irregular, 2 o 3 años irregular, luego ya arreglar los papeles gracias a una oferta de contrato que les hace alguien o alguna empresa. Y acto seguido, después de un tiempo, las personas latinoamericanas, esto lo establece nuestra legislación civil, no es una cuestión ni de extranjería. Las personas latinoamericanas necesitan 2 años de residencia legal para poder tramitar su nacionalidad española. Por lo tanto, en ese momento pasan a ser nacionales. No importa que hayan nacido en Cali o que hayan nacido en Dakar. Son españoles y, por lo tanto, evidentemente, en ese momento ya tienen los mismos derechos que los españoles.
Vamos a hablar de las ayudas. ¿Existen ayudas de emergencia por parte de los servicios sociales, por parte del Ministerio o por parte, bueno, pues suplís muchas veces desde Cáritas también estas carencias? ¿Ayudas de emergencia para esas personas que llegan a nuestro país sin nada, sin dinero, sin alimentos, sin un techo? ¿Hay un programa de atención humanitaria por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para aquellos migrantes del África subsahariana que llegan sin ningún tipo de recursos? ¿Cuáles son las ayudas de emergencia que reciben cuando están ya nacionalizados, legales, con papeles? Ya reciben las mismas que podemos recibir nosotros si nos encontramos en una situación de vulnerabilidad. Pero antes, ¿qué sucede?
Bueno, pues efectivamente, como bien dices, una vez que están regulares, y ya por supuesto cuando son españoles, pues van a recibir las mismas ayudas o prestaciones que cualquier español y que cualquier, ya digo, es ya simplemente con la residencia, ¿vale? Ya tienen casi los mismos derechos que los españoles. Bien, pero antes de esa situación podemos encontrarnos con familias muy vulnerables en ese momento, ¿no? Están pasando por una situación muy vulnerable. Ciertamente yo soy la abogada, no soy de servicios sociales. Quizás la persona más adecuada para hablar de las ayudas sociales sería un trabajador social o mismo el ayuntamiento de Ferrol. Uh-huh. Pero bueno, hasta donde yo llego, sí que es cierto que este año, supuestamente iba a entrar en vigor en enero, pero creo que finalmente entró en vigor en julio. Se estableció una ayuda que, por lo que he indagado, va desde los 50 euros a los 200, creo, para las familias que tienen menores de edad a su cargo. Vale, en función del número de menores de edad que tienes a tu cargo, pues vas a percibir un dinero u otro. Esto tiene que pasar siempre por servicios sociales de los diversos ayuntamientos, en este caso Concello de Ferrol o Concello de Narón.
Estas son las únicas ayudas que habría, y esas ayudas de emergencia de entidades
sociales. Esta es la única ayuda que hay y que termina ahora en diciembre. Yo no sé si en enero se va a aprobar otra ayuda o se va a prorrogar. Y luego sí es cierto que los ayuntamientos a nivel concreto y particular, pues efectivamente a veces adoptan medidas de emergencia, ayudas de emergencia, pues para situaciones que ven flagrantes, pues que necesidades importantes, ¿no? Porque aquí estamos hablando, no nos podemos olvidar de derechos fundamentales de las personas, no derechos fundamentales de los españoles, derechos fundamentales de los europeos. Estamos hablando de derecho a la vida, derecho a la intimidad, derecho a tener un refugio, derecho a la libertad, etcétera, etcétera. Entonces estos derechos fundamentales tienen que estar cubiertos.
Margarita Carballeda, abogada, colaboradora de Cáritas, muchísimas gracias por arrojar un poquito más de luz sobre estos asuntos. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros, Ada, como siempre.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois a Deputación da Coruña, a través do Plan de Emprego Local do PEL, continúa amosando o seu apoio ao tecido empresarial da provincia co obxectivo de acadar uns maiores niveis de desenvolvemento económico, de calidade no emprego, de benestar social e de cohesión do territorio. Neste senso, a institución provincial vén de convocar unha nova liña de axudas do seu Plan de Emprego Local. Disto falamos con Rosana García, deputada de Industria, Emprego e Medio Ambiente da Deputación da Coruña. Rosa, moi bo día.
Hola, bo día.
O 19 de setembro publicaronse as bases de autónomos consolidados. En que consiste esta nova axuda?
Pois mira, esta nova axuda está, como comentabas, dentro do Plan de Emprego Local da Diputación. E, bueno, ven a cubrir parte das cotas da Seguridade Social dos autónomos e autónomas con máis de 5 anos de actividade e que teñan o domicilio fiscal en concellos de menos de 10.000 habitantes. Pois poden solicitar un apoio mínimo de 1.200 euros ou un máximo de 2.400. En realidad, esta axuda ven a complementar a de PEL autónomos que se ven convocando dende o 2021 e que, bueno, que este ano se concedeu axudas por un importe de 2.300.000 euros e ven un pouco a raíz da demanda do propio colectivo, non? Para esas persoas que xa levan pois máis de 5 anos de actividade que xa non entraban dentro desta liña de subvención.
Ese é, Rosa, o motivo da convocatoria desta axuda neste momento?
Sí, efectivamente. Esta axuda, como se decía, sale precisamente pois atendendo a propia demanda do colectivo e bueno, vendo que realmente cos resultados que teñen estas liñas de axuda e que realmente é a maneira de, bueno, de axudar a este colectivo a, bueno, a contribuir un pouco a pagarles a cota da Seguridade Social. Realmente, bueno, é o objetivo da Diputación, non? O emprego e o rural. Polo tanto, bueno, neste senso, este colectivo de autónomos con estas dúas líneas de axuda, tanto a de autónomos consolidados como a que xa se viña concedendo, pois fai un esforzo sin precedentes a nivel orzamentario, son casi 5 millóns de euros.
Con que orzamento está dotada esta nova liña?
Esta nova liña ten un orzamento de 2.600.000 euros.
Xa o dixemos, os beneficiarios, pero cal é o impacto que vai xerar no tecido autónomo da provincia?
Pois mira, bueno, como decíamos, os beneficiarios son os que teñen o domicilio fiscal en concellos de menos de 10.000 habitantes e con máis de 5 anos de actividade, e nestas condicións pois hai aproximadamente 23.000 persoas autónomas pois que teñen unhas necesidades propias e singulares cada unha.
Dende cando está aberto ese prazo de presentación de solicitudes?
Pois mira, o prazo abre hoxe mesmo mañán e ata o 25 de outubro, a través da, bueno, de xeito electrónico a través de Subter se pode facer.
Damos las gracias a nuestra compañera Eva y también a la Diputación de A Coruña por toda esta información.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. En los próximos minutos vamos a hablar de un proyecto de limpieza simultánea de los ríos que es uno de los que cuentan con un mayor número de voluntarios en toda Galicia. Vamos con la sección La Radio en Verde.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Imprenta y Papelería San Esteban aprovecha ahora los descuentos en material escolar, artículos de regalo, juegos clásicos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono 981-340-695. Acércate y aprovecha nuestros descuentos.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, La Radio en Verde, cultivando amigos.
Hoxe en esta sección a Radio en Verde ímonos a chegar a un programa que leva dende o ano 2005 levándose a cabo en Galicia. Trátase dunha campaña, como é o proxecto Ríos, que comezou a facer ADEGA. É unha iniciativa de limpieza ambiental que se desenvolve en total de 56 concellos de toda Galicia, co obxectivo de preservar os ecosistemas fluviais da nosa comunidade. Este domingo vai a ter lugar a edición número 17 da esa limpeza simultánea de ríos que se vai a levar a cabo tamén en diferentes concellos da nosa contorna, en Narón, Neda, Fene ou San Sadurniño. Falamos de todo isto con Itziar Díaz, ela educadora ambiental de ADEGA. Itziar, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde, moitas grazas.
Cal é un pouco a evolución deste proxecto? Como se xestou alá polo ano 2005 por parte de ADEGA? E cal, bueno, pois é a traxectoria tan importante tamén que levades, porque cada ano, bueno, creo que un dos programas no que participan un maior número de voluntarios, alrededor de 6.000 persoas.
A verdade é que isto se xestou por ver a necesidade de dar unha chamada de atención acerca da problemática do lixo que se atopaba nos nosos ríos, porque, bueno, históricamente os leitos dos ríos tratábanse como vertedoiros. O que se quiso facer foi unha chamada de atención e unir a toda a xente posible a limpar os seus ríos e darlle importancia aos ríos. De feito, o proxecto Ríos, unha das súas liñas é darlle valor aos ríos e mostrarlle a xente o valor tanto cultural como ambiental que teñen os ríos. E a limpeza e o cuidado dos mesmos pois é tamén moi importante. A verdade é que cada ano vanse unindo máis grupos e hai grupos que xa levan asistindo dende o día 1 a este tipo de limpezas. A verdade é que estamos moi contentos por isto.
Itziar, que balance facedes casi 20 anos despois? Da mellora, se se conseguiu esa, pois, chamar a atención precisamente sobre o estado que presentaban os ríos, que se iban a presentar, imagino que cale un poquinho de evolución e a conclusión casi 20 anos despois.
Pois que cada vez a xente está máis concienciada de que hai que preservar o noso medio ambiente, os nosos ríos, hai que cuidarlos. Siga vendo por desgracia lixo, chegará algún momento allá que non teñamos que facer este tipo de accións para chamar a atención sobre unha problemática, pero sigue habendo lixo, eso non é unha realidade. Pero sí que é verdade que, por exemplo, a xente que ten os seus ríos custodiados, os seus treitos, intentan manter o máis limpo posible. A verdade é que son, vas vendo pequenos avances pouco a pouco que nos alegran dende a asociación.
¿Qué vos preocupa no momento actual sobre, bueno, pues a contaminación concreta algún deles, algún verquido ou algunha situación particular na nosa comunidade que aínda vos chame a atención?
Pois aínda nos sigue chamando a atención, pois por exemplo, que a xente considera que os ríos limpos son aqueles ríos que non teñen maleza, que teñen pasos para poder pasear sen ningún problema. Cando dicimos que eso non é un río sano, o río necesita ter maleza, necesita ter árbores, necesita ter follaxe, necesita todo iso para ser un río sano. Non, os ríos non están para o servicio do ser humano, senón ao revés, sírvenos, pero nós non temos que convertirlos en paseos para facer rutas, nin que teñen que estar cementados, senón que temos que intentar deixalos o máis natural. O que temos que retirar é aquelas cousas que non son naturais, plásticos, metais, cabichas, rodas, etcétera. Si queremos que algunas veces alguna administración intenta facer estos paseos fluviais, nos que quedan moi bonitos, pero ao final é todo cementado e canalizado. Vemos que sigue habendo un pouco de desconhecemento sobre que é un río limpo e que non. Que sempre remarcamos e sempre por eso sempre nas limpezas enviamos un protocolo de limpezas onde indicamos que non se debería retirar do río e que sí que se debe retirar.
¿Quién financia estas actuacións hoxe por hoxe? Porque a comezos de febreiro deste ano, bueno, pues chamaba desa atención para recardar apoios e instar as administracións públicas a darlle soporte e continuidade a este proxecto de educación e voluntariado ambiental con maior trayectoria e implantación na nosa comunidade. Porque Augas de Galicia, daquela, retirou o seu apoio económico institucional. Ahora, como está a situación?
Pois agora mesmo temos apoio da Deputación de Coruña e tamén conseguimos a Augas de Galicia, sacou unhas axudas a que nos presentamos, conseguimos as axudas para a zona da Mariña e de Galicia Sur. Entón, temos esas axudas que axudan un pouco e que nos dan ese apoio a seguir facendo este tipo de accións e seguir facendo esta conciencia ambiental nos diferentes puntos de Galicia.
O voluntariado, este domingo vais a levar a cabo esa limpieza voluntaria. ¿Ainda están a tempos interesados de inscribirse?
Sobre todo a xente particular. Na página web da Moñete polos Ríos hai unha lapela que son os participantes no que poden consultar os ríos que se van a limpar e os concellos nos que se van a limpar. Todos aqueles grupos que están abertos teñen un contacto, que é un correo electrónico no que poden inscribirse para apuntarse nestas limpezas. Eu animo a todo o mundo que se anote. Tamén hai algún grupo que se está facendo así de última hora que estamos incluindo porque sempre queremos que toda a xente que teña esa vontade de limpar poda unirse. Iso, que animamos a toda a xente que se una para limpar, que se poña as botas de auga e se una a limpar os ríos.
De acordo. Pois, Itziar Díaz de Adega Graciñas por falarnos deste proxecto Ríos. Moi amable. Saúdos.
Moitas grazas, saúdos para vos tamén.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y finalizamos con algunos apuntes de la agenda cultural y de ocio. Hoy a las 8:30 tendrá lugar en el solemne acto de arriado de la bandera frente al edificio del Palacio de Capitanía aquí en Ferrol. Antes habrá un desfile de la unidad de música del Tercio Norte desde la iglesia de San Francisco, pasando por la calle Real y vuelta a los jardines de Herrera. Al finalizar el arriado, la ceremonia concluirá con el tradicional canto de la oración marinera. Y hoy en el Teatro Jofre acogerán la primera gala solidaria Parkinson Ferrol. Habrá diferentes actuaciones musicales, baile, así como sorteo de regalos. Entre ellos, una camiseta del Racing de Ferrol firmada por los jugadores, una lámina del diseñador Juan Lunacha, una cesta de productos de Roski o de belleza de Marina Allegue. Las entradas son gratuitas para esta cita que comienza hoy a las 7 de la tarde. Y en Valdoviño está abierto el plazo para participar en los talleres de musicoterapia en las diferentes parroquias dirigidos a personas mayores de 55 años. y mañana celebrarán el Día Mundial de Turismo en Ferrol con un viaje gratuito por la ría, una actividad en la que también se unirá la cultura con la participación de escritores de la Asociación Gallega de Escritores. Para esta iniciativa, embarco a partir de las 5:30 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Muy buena tarde.